Hoy, naturalmente, es para la ciudadanía de Salto y, naturalmente, para el gobierno de la República, una fecha muy importante por la circunstancia de que hoy, con la presencia aquí de los señores ministros de Obras Públicas e interino de Viviendas, damos comienzo a la aplicación de los 77 millones de dólares del préstamo contratado con el BID para regularizar los asentamientos, empezando hoy en Salto con estos dos proyectos y con otros que están en marcha en muchos departamentos. En esta tarea, los señores ministros de Obras Públicas y de Vivienda van a tener una función fundamental, porque en colaboración con los técnicos de los municipios de cada departamento, tendrán que procesar una serie de funciones centrales e importantes para resolver los problemas de todos los asentamientos, que van desde los servicios de infraestructura, de saneamiento, de caminería, hasta el mejoramiento de los núcleos habitacionales, la construcción de nuevos y la refacción de aquellos que necesiten ser apoyados con los recursos que hemos contratado con el Banco Internacional de Desarrollo. Sentimos que esta es una tarea central de la sociedad uruguaya para darle a todo el mundo mejores calidades de vida y sobre todo a quienes más lo necesitan. Sabedores además que siendo que los problemas son distintos según los departamentos, en algunos como en el departamento de Montevideo y en el departamento de Canelones, esas áreas registran los mayores porcentajes de nacimientos de todos los que se dan y se registran en el departamento de Montevideo, en el departamento de Canelones y en buena parte del país. Por tanto, para el gobierno es una actividad central. La doctora Rey, que es la que organiza todo esto desde el punto de vista administrativo, tendrá el apoyo de ambos ministerios y el apoyo, como lo tuvo en este caso, de la Intendencia Municipal de Salto, de todos los señores intendentes. Queremos aprovechar además la circunstancia de que estamos aquí en el Salto para decirles varias cosas más, algunas de las cuales ustedes las conocen tan bien o mejor que nosotros. La primera es que nos sentimos muy felices con el hecho de que el Banco de la República haya encontrado un comprador confiable para volver a poner en funcionamiento el frigorífico Sibarán. La segunda, que como ustedes saben, con la adjudicación de la licitación para la construcción del aeropuerto de Carrasco, el espacio aéreo que ocupaba la Escuela de Aeronáutica de Pando no se va a poder utilizar por la extensión de las pistas de Carrasco y por tanto la Escuela Aeronáutica de Salto se va a mudar del lugar, de Pando, se va a mudar de lugar y se va a instalar en Salto. Quiere decir que la Escuela de Formación de Pilotos de la Fuerza Aérea se mudará desde Pando hacia Salto. Y con ello pretendemos, y aquí tenemos acá los ministros, que todos tienen que participar de estas cosas, pretendemos ver en qué medida los recursos que se originen con la venta de las tierras de Pando, que son muchas hectáreas, los señores ministros de Ordenamiento Territorial, de Vivienda y de Obras Públicas se han puesto ya en contacto con las autoridades de la Fuerza Aérea para analizar la posibilidad de allí hacer fraccionamientos cerca de Pando, en donde hay zonas de mejoramiento en el área, y luego aplicar parte de ese dinero para mejorar las pistas, para extender el aeropuerto, para que acá haya un aeropuerto que posibilite el manejo de cargas aéreas, un aeropuerto abierto que posibilite también la llegada acá de aeronaves charter para atender el turismo termal, y que además sea un aeropuerto de toda la región, en donde tenemos que seguir pensando en el puente entre Concordia y Salto. Los señores ministros además también están conversando para aplicar parte de esos recursos, aunque no sea directamente para acá, para aplicar parte de esos recursos a la construcción de viviendas para el personal militar frente a Boisolanza, donde hay 31 hectáreas de tierra disponibles. Hemos además conversado con el comandante en jefe del ejército para analizar la posibilidad de ver si podemos encontrar interesados en el uso de las tierras de la unidad militar que tiene dentro de su predio, que es bastante importante, varias hectáreas, un pozo termal, a ver si podemos encontrar a alguien que se pueda interesar en hacer allí o construir allí un centro termal para poder construir fuera de la ciudad un cuartel nuevo que cumpla con las funciones que está cumpliendo este, que son las funciones tradicionales de las cuales el ejército seguirá siendo el eje de que el país dispone para cumplir con esas funciones de seguridad interna y exterior. Y si el ministro de Turismo, a quien le hemos impuesto de esta realidad, que converse con quien corresponda para ver si encontramos interesados en explotar esa área con un destino turístico. Todo esto de acuerdo con los planes de crecimiento y urbanísticos de la Intendencia de Salto. Cada vez que llegamos a Salto, se lo decimos siempre a los señores intendentes, en este caso al doctor Barreiro y por supuesto al amigo Malaquina, se lo hemos dicho toda la vida, esta es una gran ciudad, tiene destino y jerarquía de gran ciudad y todo lo que tenemos que hacer y aplicarnos a hacer en Salto tiene que estar conducido por esa visión. Esta es una gran ciudad, una gran capital del norte. Queremos decirle además que nos tenemos que volver rápidamente a Montevideo, porque a las 5 de la tarde vamos a recibir al señor médico que se ha encargado de hacer los análisis correspondientes a, digamos, a la filiación posible del joven Gerardo Vázquez. Así que a las 17 horas lo vamos a recibir en Suárez al doctor, que francamente no lo conozco, no sé quién es, aunque me suena que es un apellido salteño, ¿no? A Zambuja me parece que es un apellido salteño, me dijeron que era el doctor Zambuja, no sé si es un apellido salteño, ¿no? Aunque me parece que sí, ¿no? Que nos va a dar el resultado del examen que se hizo el joven Gerardo Vázquez y la señora Sara Méndez. Así que a las 17:30 nos vamos a reunir en una conferencia de prensa en Suárez para recibir allí a toda la prensa para comunicarle el resultado oficial de ese examen médico para saber cuál es la filiación del joven Gerardo Vázquez y si tiene o no tiene esa relación con la señora Sara Méndez. Creo que es una instancia muy importante en la búsqueda de la pacificación del país, objeto fundamental de las tareas del gobierno y que sin ninguna duda supone una necesidad para poder despejar una cantidad de fantasmas y de demonios que han sin ninguna duda por muchos años perturbado la vida del país y que estamos en condiciones de irlas encaminando y encauzando siempre pensando en que las soluciones van a venir por lo que manejamos desde el principio, por un estado del alma y no por ningún otro tipo de cosas que pudieran, en vez de buscar la paz, generar confrontaciones. El país ha vivido muchas confrontaciones, las ha sufrido, las ha ido superando y es hora y necesidad, además, de que todos nos juntemos para hacer cosas en común por encima del pasado, que naturalmente nadie lo va a olvidar, cada uno lo va a mirar y a sentir como cada uno lo ve y lo siente, pero lo vamos a dejar dentro de nuestro ser para poder disponer de las energías y las capacidades necesarias para ponernos a trabajar y meter a la ciudad de Salto y al país entero en el mundo que estamos viviendo y que no nos espera y que nos demanda rapidez, celeridad, firmeza en las decisiones, un poco de valor y un poco de audacia para no quedar en el camión de los rezagados. Les agradezco mucho la participación de ustedes, la compañía que nos han hecho. Creo que los dos lugares a donde concurrimos muestran el buen sentido de las cosas que se están haciendo y cómo la dirección, la Secretaría General de esta organización y los señores ministros están en condiciones, con la colaboración de los señores intendentes, de ir mejorando la calidad de vida de los uruguayos que tienen derecho a esperar del país y de su gobierno actos como el que participamos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Estoy a la orden si cualquiera quiere preguntar algo. Adelante.
¿Se asegura de la mañana de hoy en emisora capitalina de que el resultado de Gerardo Vázquez había dado negativo? ¿Usted tiene alguna información para adelantar?
Señor, usted sabe que yo tengo información, pero yo creo que lo que corresponde es que, habiendo sido citado por el médico que ha hecho los exámenes, y él me va a entregar la noticia oficial, aunque yo tengo ya una información, yo debo esperar a que él me entregue el examen y me explique. Hasta tanto, me parece que no me corresponde a mí adelantar, lo que más o menos se supone que pueda ser la respuesta del médico.
¿Ha determinado ya a partir de cuándo o quiénes integrarán esta comisión de la verdad que en algún momento se barajó?
Vea, yo he estado hablando con distintos ciudadanos. He hablado con Monseñor Cotuño antes de que él fuera en viaje a Roma a ver al Papa. He hablado con otras personas, por supuesto he hablado con dirigentes políticos. El primero con quien hablé fue con el doctor Vázquez. También hablé con los doctores Sanguinetti y Lacalle. También hablé en su momento con el doctor Juan Andrés Ramírez. También hablé con el doctor Washington Beltrán. Y también hablé con alguna otra persona, ¿no? Yo pienso que estas cosas hay que llevarlas con un ritmo sostenido, pero con prudencia. Y me parece además que primero yo tenía que esperar los resultados de los exámenes médicos que se iban a hacer y que se están haciendo. En el caso, por ejemplo, de la nieta del señor Hellman, el examen demoró un poco más porque es un examen, parecería, según se me ha dicho, más complejo en función de que es abuelo y nieta. Y además teníamos que entregar un documento en Buenos Aires que recién se entregó en el día de ayer, porque por estas circunstancias que a veces hay confusiones o malos entendidos, el documento provenía de la nieta, de la supuesta nieta, y bueno, ella recién ayer lo pudo entregar, porque en la Argentina, que hemos tenido además la colaboración más absoluta y más, sincera y decidida del gobierno del doctor Fernando de la Rúa, todo se tiene que hacer a través de procedimientos de carácter judicial. Y por tanto, los señores jueces intervinientes necesitan la documentación correspondiente. Es más, por ejemplo, a los efectos de que este examen que se produjo en el Uruguay sea ratificado o rectificado, ayer por la mañana concurrieron desde Buenos Aires una persona que yo había enviado a Buenos Aires con este propósito, que consiguió que se trasladara de Buenos Aires un técnico del área de los laboratorios públicos argentinos que realiza este tipo de investigaciones. Se extrajo sangre a ambas partes Participó el cónsul de la República Argentina, inclusive siendo ayer 25 de mayo, era su fiesta patria, tenía sus actividades por esa circunstancia, pero igual participó con escribano público, se hizo todo, a los efectos de que todo el mundo tenga la garantía y la certeza de la corrección de los procedimientos. Pero eso va a estar en pocos días más. También yo he conversado con otras personas que en este momento no, que también forman parte del grupo de personas que tienen familiares desaparecidos, y que me han pedido audiencia para manifestarme su punto de vista. Y bueno, cuando terminen estos procesos, vamos a dar el otro paso a los efectos de concluir todo lo que hemos estado iniciando desde antes y luego se ratificó el 1 de marzo en el transcurso del primer semestre de este año, o sea, en los próximos 60 o 90 días.
Presidente, hay una parte de eso, un drama que usted planteó, que es el reconocimiento de las responsabilidades recíprocas que todos los sectores debieron tener o tienen frente a los hechos vividos fundamentalmente en la década del 70. Uno debe generarse de un planteo en torno a que la posición debería ser de introspección de cada uno y que cada uno individualmente expusiera su punto de vista o su responsabilidad. ¿Cuál es ese camino que queda por recorrer? ¿Cómo se va a recorrer?
Vea, yo creo que el general Sereñi dijo cosas tremendamente importantes en el día de ayer. Pienso y puedo decir sin temor a cometer error ni exageración que se trata de palabras de un hombre superior. Porque vea, cuando él dice que los derechos humanos son de las personas y no de los partidos ni de las ideologías, y hace esa referencia tan puntual que ha hecho a la situación de unos y de los otros, un hombre que además estuvo preso más de 10 años, habla de la calidad de esa persona. Yo creo que él tiene razón. El perdón no es de las instituciones, es una situación de cada uno de nosotros. Yo creo que sí, que todos los que participamos de los acontecimientos políticos de aquella época, así como él lo dijo, todos tenemos responsabilidad. ¿Quién va a ser el que va a juzgar de mi responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tuve? Yo tenía una condición de líder político, sin ninguna duda. En la elección del general Gestido, dentro del Partido Colorado, la lista 15 era la segunda fuerza. Hablando en los términos que conozco, perdimos por ventaja mínima. Lo que quiere decir que teníamos responsabilidades políticas y por supuesto que las ejercitamos. No sé si bien, no sé si mal, no sé si debidamente, no sé si hicimos todo lo que teníamos que hacer, quizás no. Pero eso que ocurre siempre en la historia y que le ocurre a todas las naciones y en todos los tiempos, porque los hechos políticos por acción o por omisión son la resultancia de la participación de muchísimas personas, de miles de personas, de miles de circunstancias. ¿Cuál es el mecanismo posible para establecer con criterios adecuados y con equidad las responsabilidades de cada uno y de cada quien? Yo quise hacer algo, ¿por qué no lo hice? Porque la circunstancia política no me lo permitió hacer. ¿Quién tenía esa posibilidad absoluta de hacer todo lo que quería? ¿Y quién además de tener esa posibilidad, si es que alguien se puede identificar como que la tuvo, tenía la razón justa y adecuada? Y aún si la hubiera tenido, ¿cómo hubiera podido pasar por la voluntad contraria de los demás en un sistema como un sistema democrático en donde todos tenemos que estar funcionando en la medida de que todos tenemos que respetar el pensamiento y las opiniones de los demás, aunque sean a nuestro juicio equivocadas y por supuesto divergentes? Y es que ese tema de esa responsabilidad bien lo establece el señor general Sereñi. Está vinculado fundamentalmente a nuestra capacidad de nuestra propia autocrítica, de decir, caramba, ¿qué podíamos haber hecho para impedir o para mejorar o para resolver cosas que sucedieron. En todos los casos, siempre, siempre ha sido así, en todos los casos. Mire, el señor historiador Pibel Devoto un día le preguntó a don Juan Campistegui, que era presidente de la República, en qué consistía la revolución del quebracho para ellos. O sea, para los jóvenes universitarios que hicieron la revolución del quebracho y que fueron derrotados en las puntas del Arroyo Soto en Paysandú por el general Tajes. ¿En qué consistía para ellos? Y Campistegui le dijo a Pibel Devoto, la nuestra era una revolución dentro de una revolución. Habían varios movimientos al mismo tiempo. Ellos formaban parte de un movimiento comandado por el general Arredondo y sin embargo la idea de ellos era otra a la que tenía en su cabeza el movimiento del cual participaba. ¿Dónde está entonces la capacidad de los actores y de los supuestos jueces para decir cuánta responsabilidad y cuánta culpa tiene cada uno? ¿Dónde está? ¿Cómo hacemos nosotros para juzgar la conducta por error o por acierto de todos los que estamos acá? Entonces, yo hago otra reflexión que me parece que va en paralelo con la del señor general Sedeño. ¿Qué precisa un país para poder mejorar y para poder crecer? Paz. Entendimiento entre nosotros. Entendimiento que quiere decir que no pensemos todos igual, porque eso no es democrático, porque eso no es real. Nadie puede pensar igual al otro, ni los gemelos. Por eso es que somos todos diferentes. Pero esa paz no la vamos a lograr a través de imposiciones, por actos del príncipe, de sanciones para unos o sanciones para otros. Porque allí, en lugar de encontrar la paz, encontraríamos la guerra. Y todos tendrían razones suficientes para decir, nos han herido de nuevo. Unos y los otros. Y por eso bien lo dice el señor general Sedeño, la paz, lo dice con mejores palabras que yo, en el fondo es una actitud del alma.
Una vez en funciones, ¿cuáles serán las potestades y al mismo tiempo los límites que tendrá esta comisión para investigar?
No me apure si me quiere sacar bueno. Todavía no lo sé. No, señor, es una solución o una decisión tomada por una cooperativa privada tan importante y antigua como el CASMU. No sé por qué el CASMU hizo eso. Yo sé que el CASMU, porque se lo pregunté así, había una ocupación y le pregunté al señor ministro del Interior cuál era la situación y me dijeron que había un reclamo judicial por parte del propio CASMU solicitando la desocupación. Es un asunto que le atañe al CASMU y como está en la órbita de la actividad privada, el CASMU, que es una cooperativa de médicos, sabrá por qué hizo eso. No, realmente no sé, no tengo información como para responderle.
Presidente, en caso, ya usted tiene información y se la reserva para hoy de tarde, después de informe. En caso de que eventualmente, si es el hijo de Saramete, el tema queda por un lado zanjado. Si no lo es, ¿se va a seguir investigando la búsqueda del paradero de ese mujerero?
Mire, señor, en primer lugar debo decirle que yo me comprometí con la señora Sara Méndez a tratar de resolver este problema. Cuando tengamos la respuesta del médico, hablaré de nuevo con ella. Y conversaremos con ella para ver qué es lo que ella dispone. Porque yo creo que ella es la que tiene el derecho de decirme a mí qué es lo que entiende que yo debo hacer. Porque cuando yo procedí a tratar de averiguar, fue a solicitud de ella, pero con autorización de ella. Y yo creo que en ese sentido ella es la que me tiene que decir a mí puesto que su esposo, el señor Gatti, falleció en España, ella es la que me tiene que decir a mí qué es lo que ella entiende que yo debo hacer. Naturalmente conversaremos sobre el tema y nos trataremos de poner de acuerdo para ver cuáles son los pasos a dar en el asunto que en el cual ella es la dueña de la acción. No, señor, al Banco Mundial. Sí, que es una cosa distinta. Mire, yo no sé qué van a hacer los demás gobiernos. Yo la única cosa que digo es que cuando nos hablan de cómo nos pueden ayudar para resolver la pobreza, yo lo que digo que la mejor forma de ayudar a los países a resolver la pobreza es que nos hablan los mercados. Nos prestan plata, que nos cobran con intereses y que nos condicionan a que hagamos tal o cual cosa según lo que los técnicos de ellos, que no conocen nada del Uruguay, ni de nuestra gente, ni de nuestra realidad, y que vienen desde el exterior y ganan una buena cantidad de dólares por mes, hacen una investigación un rato y dicen, acá hay que hacer esto, esto, esto y esto. No saben ni sape de nosotros, ¿no verdad? Ni sape saben. Y no pretenden prestar 20 millones de dólares por año, ¿vio? 20 millones de dólares por año, ¿sabe qué? Bueno, eso mismo, ¿no? Fenómeno. El señor presidente del Banco Mundial, que es un hombre muy rico, que ya ha dedicado ahora a la beneficencia con plata ajena, y que tiene un banco que está lleno de dinero que ponen los países ricos, lo que tendría que hacer es hablarle a sus socios, a sus mandantes, y decirle, miren, dale prestando plata a la gente, y viendo después cómo la gente no puede repagar, ¿Ustedes por qué no le abren el comercio a esa pobre gente para que esa gente trabaje y venda el producto de su trabajo, que es mucho más digno y mucho más honorable? Acá queremos mercado, no queremos beneficencia. No se preocupe, usted puede preguntar todo lo que quiera y silbar. Mire, mis expresiones coinciden con las que hizo Luis Valle de Berres en 1955 en Boston y yo estaba presente. Son un poco más antiguas. He conversado con él.